pues arranquemos, yo creo. Les doy la bienvenida Ahora o Nunca, su podcast favorito de algunos domingos. Yo decía eso, algunos domingos, pero tenemos la noticia de que este podcast, este videocast, va a ser emitido cada 15 días. Por fin, lo logramos.
Gracias a las elecciones.
Sí, exacto.
Entonces, no nos obligaron.
Por periodo preelectoral vamos a estar haciéndolo cada 15 días. El día de hoy vamos a estar hablando todo el tiempo de elecciones, pero es posible que en otros episodios una persona traiga una apuesta electoral y otras dos de agenda pública como estábamos acostumbrados. Los temas de los que vamos a hablar hoy, encuestas, por supuesto, encuestas y encuestas y encuestas que vienen y van todo el tiempo, ¿no? Nosotros en época electoral pues estamos acostumbrados a la encuestitis. Entonces vamos a hablar un poco de qué significa. Vamos a hacer también un poquito de futurología, como una apuesta sobre quién podría ganar o tal vez una apuesta sobre, ¿cómo así? Tal vez cualquiera podría ganar. Y finalmente vamos a hacer una apuesta sobre las mujeres o sobre tal vez la ausencia de mujeres, por ejemplo, en la contienda para la alcaldía de Bogotá. Muy bien, no siendo más, les presento a mis invitados. Un honor estar acá con ustedes, María Paula Martínez.
Buenas, buenas. Yo traigo oráculos, oráculos basados en números.
Muy bien, excelente.
No creo.
Carolán Figueroa.
Hola, Andrés, ¿qué más?
Fernando Rojas.
Maestro Páramo, un gusto. MP, Carol, un gusto.
Fernando, MP.
Y yo les tengo...
Fernando nos dice maestros porque después nos va a rayar la cara con todos.
Él va a ser el maestro, sí.
Está bien la humildad. Me gusta.
Sí, bueno, Fernando aquí tiene un poquito de ventaja, ¿no? En cuanto a elecciones de Bogotá.
Un poquito.
Poquito es un experto en esto. Pero tengo una sorpresa. Hoy nos va a acompañar y en todos los temas que tiene que ver con elecciones en el marco de Ahora Vote, que es la apuesta que tenemos en Capital para cubrir las elecciones y para dar datos y para proveer análisis y para todo sobre lo que tiene que ver con estas elecciones. Por primera vez en este videocast, que no en Capital porque ya ha tenido sus pinitos en otros espacios, a Electa, que es una inteligencia artificial que nos ayuda con datos en estas elecciones.
Es mi personaje favorito.
Esa soy yo. Aquí estoy. Un placer ser parte de Ahora o Nunca, su podcast favorito de algunos domingos.
Me robó el diálogo mío, mi propio libro.
Quiero decir desde ya que es mi compañera favorita de la mesa.
Así es la inteligencia artificial.
No va a decir nada más.
Se apropia del conocimiento.
Se apropia del conocimiento y lo usa, pero está bien. Entonces, pues, bienvenida Electa, va a estar hablando con cada uno de ustedes. Yo creo que, Chuli, empecemos y rodemos ya la apuesta de MP.
Bueno, mi apuesta es una encuesta para otra encuesta, o para una encuesta, otra más. Yo creo que estas elecciones han estado un poco aguadas, no nos emocionan, no nos seducen, no nos estamos peleando en la mesa del comedor con nadie por los candidatos, no nos queremos salir de ningún chat, o sea, algo está mal. Uno va por la 26 y no ve pancartas, no ve publicidad, sino de candidatos al consejo. Uh-huh. Yo me muero por ver la pancarta en English, pero no sé dónde está, no sé en qué parte de Bogotá está.
Pero es real.
Es real. Es real,
una valla en inglés. Hay valla en inglés.
Pero no la hemos visto. No. En otras ciudades yo he visto reportes noticiosos que hablan pues de papeles en las paredes, de mucho material. Aquí en Bogotá no se siente tanto. Creo que lo que nos da más excusa para hablar de las elecciones son las encuestas, que uh-huh. son también un ejercicio de futurología, de predicción, que nos gusta porque nos da unas cifras, nos pone unas barras de candidatos y una tendencia que al final funcionan para el discurso mediático, funcionan para las discusiones en la mesa del comedor de la casa y porque no, a alguien van a montar en un cohete de pronto al final de la contienda y lo van a ubicar en otro puesto, ¿no? Es casi como una cosa de podio de quienes los ubican. En las últimas tres semanas tenemos tres encuestas. La primera es la de Inbamer, que ubica a Carlos Fernando Galán en primer lugar. No con mucha intención de voto, lo que solo nos confirma algo que tal vez ya sabíamos, y es que pues sí o sí vamos a ir a la segunda vuelta.
Sí.
Carlos Fernando Galán tiene el 26.6%, lo sigue Gustavo Bolívar con el 20.3% y luego Juan Daniel Oviedo con el 16%. De ahí para abajo, los otros seis hombres de esta contienda, porque como si fueran pocos, están por debajo del 10%. Entonces esta fue la encuesta de Inbamer y entonces todos dijimos, ¡oh! No, otra vez el galanismo se ubica, fue el que mejor le compitió a Claudia López en las elecciones del 2019.
Sí, como que esto confirma el histórico, ¿no?
El histórico. Luego entonces llegó Guarumo, que es otra firma encuestadora legítima, y nos da un panorama muy parecido, Carlos Fernando Galán con el 20%, Gustavo Bolívar con el 17,4% y Juan Daniel Oviedo con el 16,9%. Uh-huh. Muy cerquita, ellos dos, aquí Rodrigo Lara sí supera el 10% con 10,6% y de ahí para allá los otros cinco hombres.
Y los demás.
Menores del 8% y por supuesto... Uh-huh. Hay dos, Rafael Alfonso Quintero. ¿Quién es Rafael Alfonso Quintero? No sabemos quién es.
La foto me encanta.
Y Nicolás Ramos, que se ubica por debajo del 1%. Estas dos encuestas nos pusieron a hablar, sobre todo por algo que tal vez Fernando va a desarrollar más adelante, y es pues, qué representa Carlos Fernando Galán en términos de movimiento e ideología política, y pues qué representa Gustavo Bolívar en este momento. Y luego llegó una tercera, la más espectacular de todas, que es de una encuesta TIC que tiene otras maneras de obtener sus respuestas, de eso vamos a hablar ahorita, y entonces pues nos ubicó a los votantes indecisos en el 36,9%, es decir, el número más alto que leído hasta ahora. Sí. A Gustavo Bolívar bajó, ¿no?, esa intención de voto al 15%.
Pero es el primer candidato, ¿no?
Primer candidato, sí. O sea, se salta al podio.
Se salta Galania.
Uno. Sí. Y el voto en blanco se ubica en segundo lugar con 15,1, se ve atrasito de Bolívar. Y luego Juan Daniel Oviedo en el 12, Carlos Fernando Galán en el 11,3 y de ahí para abajo por debajo del 5%. Pero un momento, ¿eso qué quiere decir? Querida amiga electa, según estas encuestas, ¿quién va a ganar la alcaldía de Bogotá?
Nadie en primera vuelta.
Sí, gracias Farid, eso ya lo hemos dicho porque... nadie alcanza ni siquiera un 40%, no se están acercando. Lo que más se acerca son los votantes indecisos del 36,9%. Lo que plantea que en el próximo mes, pues es ahí a ellos y a ellas a donde tienen que apuntarle, y si no vienen a las entrevistas y si no salen a las calles, pues nadie los va a escuchar. Al final, estas encuestas, veamos la muestra de las encuestas, pues también abren otras preguntas. Inbamer le hizo la encuesta a 600 personas. Yo quiero decir que a mí nunca me han llamado a hacerme una encuesta de estas. Quiero que un día me llamen.
Nunca.
Le hizo la encuesta a 600 personas en 5 días. Guarumo se la hizo a 900 personas.
Ajá.
O sea, 600 personas es como vamos a entrevistar este edificio.
Sí.
Y sacamos una tendencia de la que todos los medios van a hablar. Y finalmente, TIC, que tiene otra metodología, más por llamada telefónica, que es distinta, pues tiene una muestra mucho mayor, la de los votantes indecisos, que se la hizo a 3.600 personas en 14 días. Una encuesta como más larga. Querida electa, ¿a cuál encuesta deberíamos creerle? ¿Qué dices tú?
A ninguna.
Está bien, es verdad, porque el censo electoral en Bogotá es más grande. Ahora vamos para allá. Pero los números, según esto, ¿a quién prefieren?
Galán gana en 2 encuestas y Bolívar en 1.
Por ahora va así. Espérenme en 15 días porque puede que ya les traiga más muestras. Ya no son 3 encuestas, sino 10. Y ahí vamos a empezar a jugar más con... unas sumas y restas que al final puede que electa nos repita lo mismo y nos diga a ninguna. Pero entonces vamos, estos son los números, pero electa, recuérdanos el censo electoral de Bogotá.
5.3 millones según la registraduría y Claudia López ganó con 1.1 millones de votos.
5, gracias electa, eres lo máximo. 5.3 millones, es altísimo.
Uh-huh.
Sí, estamos viendo una muestra, que sé que las encuestas son eso, muestras, y no pueden hacerlo a un censo electoral, a una población que represente más el censo electoral, son muestras representativas, pero el censo electoral de Bogotá es impresionante.
Sí, y la abstención.
La abstención
también
es muy alta. Estamos haciendo unos programas en Capital para ver la abstención por localidades, uh-huh, porque por supuesto supera pues, la media, que es el 50%, pero creo que en esta contienda, a pesar de lo aguada, creo que hay una cultura política que viene arrastrada por otras cosas a nivel nacional y vamos a ver, ojalá, una población votante mayor al 1.5 millones de personas. Si Claudia se eligió con 1.2, 1.1 según electa, creo que va a ser interesante y esto es apenas como una probadita.
Sí, una probadita del principio, lo que, además.
Exacto, de lo que eso puede ser. Entonces, ya para cerrar, la pregunta que queda es, pues si hay pocos espacios donde encontrarse como con la percepción de la gente, incluso uh-huh. en los espacios privados. Sí, tenemos unas encuestas con muestras pequeñas, pero que tampoco no están, están determinando muchas de las discusiones. Pues, no sé, Electa, ¿qué podemos hacer para predecir qué va a pasar el próximo 29 de octubre cuando vayamos a las urnas? ¿Qué hacemos?
Otra encuesta. Una encuesta cada semana hasta finales de octubre.
Así será.
Es una opción, así será. Los señores de Invamer Guarumo nos están escuchando.
La predictibilidad coinciden. De inteligencia artificial, ¿no?
Sí, ella predice lo que puede también hacer. Uh-huh. Y lo que vamos a estar viendo en las próximas semanas, y seré yo, les prometo, la encargada de traerlas una y otra vez con ayuda
de
Electa.
Gracias.
Para mostrarles barritas. Claro. Como una competencia de tortugas, ¿sabes?
Qué bien, gracias.
Como quién va primero, así.
Lo dices, las tortugas es porque van muy lentos.
Yo creo
que van lentos y aburridos, además.
Como las tortugas, lentas y como una carrera de tortugas. No puede ser más lenta y más aburrida.
Hay una cosa de las encuestas aquí en Colombia que a mí me parece muy interesante y es como, pues, como el votante invisible. Obviamente esto tiene una metodología estadística y obviamente esto pues, se publica por una razón y los medios la replican por una razón, pero siempre hay, o sea, es decir, como siempre hay una pequeña sorpresa, ¿no? Como Rodolfo Hernández, por ejemplo. Ah. O sea, lo que la opinión pública se hizo a su entendimiento fue la cosa es entre Fico y Petro, ¿no? Según las encuestas, y siempre fue así y había como una cosa de... Y de repente pasa esto, ¿no? Que es como un vuelco de total de las elecciones. La expresión era rompieron el tablero, sobre todo Rodolfo rompió el tablero. Y ha pasado mucho también como... En presidenciales yo también tengo el recuerdo, por ejemplo, de Santos Mocus, como la ventaja un poquito que le sacó Mocus y la Ola Verde y la Esperanza, basado también en las encuestas. Las encuestas generan también un ambiente de opinión pública, pero siempre hay un votante invisible...
Siempre hay una sorpresa.
Siempre hay una pequeña
por eso
sorpresa.
Decía yo, ¿a quién van a montar en el cohete? Porque además puede que estas listas...
¿Cohete?
Pues hubo un cohete, ¿no te acuerdas a un Rodolfo Cabezón en
sí,
un
digo,
cohete?
Pero ahora...
Pues en esta carrera de tortugas puede ser otra cosa más chiquita, un trampolín. Pero ¿a quién van a elevar, como a inflar, ¿no? A inflar... Sí. Y que puede empezar a eso, como configurar una nueva percepción en la ciudadanía sobre quienes tienen posibilidad de ser elegidos. ¿Sí? Si Rodolfo estuvo con 10 millones de votos, pues todo puede pasar.
Exacto. La encuesta que, o sea, es decir, que yo creo que es con la que más estoy de acuerdo porque es lo que yo pienso más o menos.
Porque eso también hacemos.
Sí, exacto. Uno tiene un sesgo de confirmación con estos
porque
números.
Porque soy el dueño de la encuesta.
Quiero porque revelar con transparencia que yo la mandé a hacer. No, la encuesta de TIC tiene una muestra representativa impresionante como en comparación con las otras dos. Pero lo que yo leí es que primero pues no es tan confiable, dicen como los expertos, como la Invamer y Guarumo. Porque tiene una metodología distinta que es la llamada telefónica y que en la llamada telefónica la gente despacha un poco más rápido al que está haciendo la entrevista, como...
No me moleste.
Sí, no sé por qué votar y por eso, pero yo no sé si eso refleje realmente un ambiente, el que tú nombrabas al principio de esto no está despertando mucha emoción, no sé pero, qué piense Fernando Rojas.
Lo que pasa es que en el ámbito de las encuestas puede que Invamer no le pegue a todas, pero... es tal vez la que tiene un mayor histórico que le permite a uno comparar realmente y entender la metodología para saber si los resultados que arroja son o no los de esa encuesta, no necesariamente corresponden con quién gana. Pero yo quería plantear unas dos, tres cosas rápidas sobre las encuestas y es que las encuestas tienen una particularidad y es que ayudan a financiar campañas. Porque yo con eso voy a donde los empresarios a decirle
vea, vea.
Soy uno de los punteros, necesito recursos, mientras que los más chiquitos tienen que ir, venga, por favor, ayúdeme, mire que...
que voy de última.
Que voy de último, necesito... Sí, eso es una situación súper difícil.
Claro.
Y finalmente la encuesta termina siendo como un sello de viabilidad para el candidato.
Uh-huh. Y de riesgo, yo siempre lo he visto
claro,
como de...
Pero pues, con toda seguridad, los privados que están dando hoy recursos... se los van a dar a los punteros,
claro.
¿Cierto?
Claro.
Darán un chiquitico y un pedacito a los más bajitos, pero eso va a ser difícil.
Y porque los indecisos también pueden tomar un partido según las encuestas.
Claro.
Como si Gustavo Bolívar va punteando y hay alguien está en contra de él, pues en las encuestas puede decir, ¡oh! ¿no? Ahora sí le ha puesto sí, al otro, al otro para que no suba, ¿no? Como exacto, que determinan también en el voto oculto, pueden determinar, digo yo, con mi camiseta de politóloga.
Es que orientan, porque además viene un cómo va el mío, ¿cierto? Entonces, si el mío va puntero, entonces yo digo, esta encuesta es buena porque sí, y va orientando a la opinión, pero en la recta final sí puede llegar a ser determinante. Uno, porque o confirma lo que yo quiero y voto por ese, uh-huh, o va ganando el que yo no quiero y entonces me movilizo a apoyar al otro. La diferencia que hoy tenemos es que como hay segunda vuelta, todo esto pues va a cambiar muchísimo en la última semana. Es difícil que se salgan los candidatos chiquitos, pero pues vamos a tener encuestas de aquí hasta finales de noviembre. Realmente.
Prepárate, electa, prepárate.
Pero que tengamos segunda vuelta amplía la posibilidad de que aparezca un Rodolfo versión alcaldía, yo creo.
Porque, una sorpresa, sí.
Claro, porque es como esta segunda oportunidad de recoger los sobrados de lo que quedan los sí, otros y que se junten. La cosa es quién podría ser ese Rodolfo, viendo la cosa como está. Yo no sé por qué, y me gusta poder hacer futurología así al azar, ¿no? Todavía está muy abierto el espacio como para poder hacer futurología. Yo quiero que Robledo nos sorprenda, la verdad.
¿Con el corazón votante o como por qué?
Yo creo que es el único de ese mapa que tenemos al frente que tiene verdaderamente mucha experiencia, realmente. Y me gustaría pensar que esa experiencia vale. Ahora, quién sabe con qué va a salir este y me va... claro, la experticia...
No.
Queda poco tiempo de esta apuesta, pero ¿qué dicen ante ese controversial anuncio que acabas de hacer?
Yo creo que...
Pero es que, a ver, sorpresa no quiere decir que se eleve necesariamente. Es decir, sorpresas son muchas cosas. Carolina
que
ha dicho...
salga en la no, primera.
Pero yo creo que la particularidad con Rodolfo es que Rodolfo era un candidato extremadamente particular. Uh-huh. ¿Cierto? Sí. Él tenía una proyección, una personalidad, una forma de ser que rompía con lo que estaba pasando. Uh-huh. Y lo que hemos visto en la campaña es que pues todos son demasiado planos y aburridos, pues por eso es que no se mueve. Uh-huh. Entonces uno dice, ¿hay un espacio para que alguien rompa? Claro que lo hay.
Ah, bueno, pensándolo así, ¿quién ¿cierto? Puede romper?
Pero ¿quién lo puede romper? Es donde todavía no está claro que esto se pueda como patas arribiar en este momento. Pero Oviedo. Pues vamos a ver.
Oviedo sí, me sorprende.
¿Cómo se llama la mascota de Lara?
Happy Lara.
¿Happy Lara?
Oh, my God.
Tiene una mascota. De pronto la mascota. Oh, my God. Como diría un candidato en inglés. De pronto la mascota nos sorprende.
De pronto la mascota del Happy Lara. Pues sí, yo lo que vi también de Rodolfo Hernández, que él se apegó mucho a su estilo, a su forma de ser. Claro. Y eso Ángel Becasino lo aprovechaba mucho.
Como
él decía,
un sello de personalidad Rodolfo, muy marcado. Rodolfo.
Aquí yo también veo como que no hay llenando un hueco a alguien como en redes sociales. Por ejemplo, los TikToks son como medio... Lo intentan, pero uy, Dios mío, es como no, pero...
Lo que pasa es que Rodolfo era así.
Sí, él no estaba
¿cierto?
Fingiendo.
Él no estaba fingiendo. Entonces, parte de lo que uno ve y de la dificultad para que alguien rompa es que ninguno de los que está ahí tiene una personalidad rompedora. Uh-huh. ¿Sí? Todos son como muy puestecitos y los debates son como muy ordenaditos. Y sí. Yo creo que sí, ahí es donde no hay esa emoción.
Es que parece que todos estuvieran arriba en las encuestas de primero porque... Siempre el que va de primero empieza a retraerse, a tratar de no embarrarla nunca.
Yo lo deseo. Esa chicharra nos friega, pero lo único es como si ninguno realmente tuviera las ganas para ganar.
Pero en cambio, Happy Lara tiene puños de boxeo. Quiero decir que ese canguro es lo más emocionante de esta campaña hasta ahora.
Pues hasta ahora sí.
Y... El TikTok de Jorge Luis
¿Es
Vargas.
¿Es un canguro?
Vayan a verlo.
Es un canguro.
Pero eso es bogotano, ¿por qué un canguro?
Porque los canguros boxean.
A mí no me...
Pero,
como él.
Hay que darle duro al
porque,
crimen, Carola.
Porque
no sé.
un delfín boxeador era como más difícil, entonces pues de pronto el canguro...
No, pero en Bogotá, ¿qué sería el animalito? ¿Un perrito callejero? No sé, todo.
El bocachico ese que sobrevive en el río Bogotá, que supe hace poco y es impresionante.
Que debe ser mutante.
Se acabó esta apuesta. Vamos con... La apuesta de Fernando Rojas, querido Chuli.
Bueno, yo voy a arrancar con Electa. Okay. Vamos a hacerle una primera pregunta a Electa.
¿Quiere decir que Fernando estaba reacio?
A mí me ha costado trabajo, me ha costado trabajo.
Es mi mejor amiga, yo solo quiero hablar más con ella que con ustedes.
Uf.
Es todo, nos vemos. ¿Ya? Nos vemos el próximo, un sábado, hagamos ahora algo los sábados. Sí. No, pero Electa, ¿hay favoritos para esta
como
campaña de la alcaldía?
Como le dije a MP, no.
Ok, no hay favoritos. ¿Pero por qué no hay favoritos? Por algo que estábamos mencionando, es que la campaña es fría, es aburrida, no tiene emoción, no tiene nada que genere una ruptura, que uno diga hay una posición realmente fuerte frente a alguno de los temas.
Y eso, no hay un meme, por ejemplo. No hay un meme todavía.
Un sticker.
Tal vez lo único que se puede, que se está moviendo ahorita, uy, se me cayó acá a mí, ahora o nunca, es la valla, ¿cierto? Es tal vez, y el batimóvil. ¿Cierto? Son las dos cosas que en este momento pueden ser más disruptivas, pero eso igual no logra conectar todavía con la gente.
Yo quiero que comentemos qué es la valla, porque hemos dicho la valla, pero no hemos dicho cuál es la valla. ¿Cuál es la valla?
Cuenta como publicidad política. No, mentira.
No creo.
No, hay un candidato a la alcaldía que sacó una valla en inglés, donde dice que va a educar a sus hijos en inglés.
En inglés.
¿Cierto?
¿Quién será?
¿Quién será? ¿Quién pensará eso acá?
¿Tiene? No le pregunté a Electa. No, porque no. Ella tiene, no puede hacer publicidad política pagada. No
tiene
pagada,
casa en Estados Unidos, pagada. Solo puedo decirles
eso.
Ah,
es por eso.
Pues puede ser. Pero volviendo a nuestro punto, digamos, Galán es es, digamos, el más, en términos de elecciones en Bogotá, es el más probado. Tiene más de 1 millón de votos en la campaña
pasada.
Se han lanzado
3 veces.
Pero por eso mismo uno creería que debería ir más arriba en las encuestas. ¿Cierto? Siendo un tipo que conoce, que tiene esa experiencia, pues debería estar como lo están Char o Fico, uh-huh. ¿Cierto? Que van, pero arrasando en sus lugares. Y lo que vemos con las encuestas de MP es que está demasiado parejo con los otros dos. Uh-huh. Entonces, él no logra todavía convencer a la gente. Bolívar no logra todavía proyectarse como un candidato, es una fuerza y una inercia del petrismo en Bogotá, pero todavía no logra generar esa emoción. Y Oviedo, que es la sorpresa, uh-huh. ¿Cierto? Es la persona que mayor posibilidad, uno diría, tiene de crecer, porque además logró hacer interesante el DANE. Pucha, qué entidad más aburrida. Ahora todos conocemos al DANE, todos oímos las cifras del DANE, ¿cierto? Y ahí
pero quiero decir que el nuevo director del DANE también es divertido.
Sí.
Así no. Sí, wow.
Sí, sí, tienen que ver su TikTok para, o sea, declarar, para, o sea, declarar impuestos, es buenísimo.
O sea, que tendremos otro Dian. Candidato.
Ah, el Dian.
De la Dian, no, el de la Dian es un maestro.
No se posicionaron tanto, ¿no? DANE, Dian, nos seguimos confundiendo.
Por la D, puede ser. No, pero entonces no hay favorito fundamentalmente porque ninguno de los que está adelante logra conectarse con la gente, con los problemas de la gente. Las respuestas que nos están dando son más de lo mismo y entonces ahora resulta que todos defienden la seguridad, pero nadie tiene claro cómo hacerlo. Todos van a mejorar la movilidad, pero nadie sabe cómo hacerlo. Todos van a hacer el metro, pero ¿cuál metro?
Sí, exacto.
Sí, o sea, está enredado.
Es un momento jodido, sí.
Dentro de mi apuesta hay una segunda pregunta para Electa. Uh-huh. Electa, ¿es posible que se dé una pelea ideológica? ¿Cuáles serían esas peleas ideológicas que podríamos tener en las próximas semanas?
Puede ser una pelea izquierda versus derecha o derecha versus derecha, del mismo modo en el sentido contrario.
Me encanta cómo...
No, va cogiendo cosas.
Desde poco dará la patadita de la buena suerte.
No.
Pero bien, Erika. Pero digamos que aquí la izquierda es un bloque importante en Bogotá, ¿cierto? Es un bloque
histórico.
Es histórico, sí. Pero además le dio más de 2.600.000 votos a Petro en primera vuelta. Uh-huh. Eso es un montón. Uh-huh. Es fuerte en la Cámara, es fuerte en Senado. Tiene una particularidad. Y va a estar muy influenciada por la dinámica nacional. Uh-huh. Entonces, uh-huh. Si la derecha agarra a pelear con Petro, pues la izquierda se va a radicalizar más porque va a salir a defender a su candidato. No solo a su presidente, sino a su candidato Bolívar.
No, y ya como que, por ejemplo, cuando anunciaron la alianza de la derecha que le hizo Miguel Uribe Turbay, pues la anunció, era ganarle a Petro.
Claro.
Sí, o sea, ganarle a Petro.
Claro, eso es, y el petrismo realmente pues es lo que lleva en este momento la campaña de Bolívar, ¿cierto?
Uh-huh, sí.
O sea, el bolivarismo que uno
el
diga...
El tal bolivarismo.
No es claro, ¿cierto? Pero el petrismo sí es muy importante en Bogotá. La derecha tiene pues varias opciones, pero no logran todavía saber si se van a poner de acuerdo. pero tiene una particularidad y es que la derecha hoy promete recuperar la seguridad de la ciudad, pero cuando estuvieron en el poder no la garantizaron tampoco, ¿cierto? Entonces ahí hay un caballito de batalla que lo tienen y pelean con eso, pero todavía no es claro si eso va a funcionar. El centro sigue desfigurado, el centro no logra cuajar por ninguna parte, aunque sí hay unas posiciones más cercanas al centro, pero no logra generar una emoción que en esa polarización marque un nuevo camino. Y el claudismo, que tiene una fuerza importante, no se manifiesta abiertamente, ¿cierto? Yo creo que, y creo que sobre eso Carol va a hablar ahorita, es el tema del cuidado va a ser una bandera importante, ¿cierto? Y va a estar ahí, y hay muchas personas que se han beneficiado de eso, de todos a la U, de jóvenes a la U también se han beneficiado, y muy seguramente esas familias se van a mover, pero todavía no es claro hacia dónde se va a ir. Entonces, eso nos lleva a la tercera parte de la apuesta, que arrancamos entonces nuevamente con Electa, y entonces las alianzas que se pueden dar, ¿cuáles son, Electa?
Aún no es claro. Es posible que se den alianzas de la derecha para tener un solo candidato, es posible que el voto duro petrista empuje a su candidato a la final, es posible que centro-derecha se consolide como el retador.
Pues mire que...
Todo es posible.
Todo es posible, y las tres encuestas que MP trajo nos confirman el planteamiento brillante
de Electa.
¿Por qué? Porque en la primera está claro que Galán puntea, Bolívar está cerquita, Oviedo está colgado y el resto no tiene, en principio, por encuesta, mucho chance, ¿cierto? Entonces ahí uno podría decir que hay una pelea entre centro experiencia, que sería Galán, y la izquierda. Pero cuando uno va y mira la de Guarumo, está Galán primero, pero Oviedo y Bolívar están pegaditos. Entonces, si se llega a unir toda la derecha alrededor de Oviedo,
¿qué puede ser?
¿Qué puede pasar? Pueden sacar a Bolívar por poquitos votos, en primera vuelta, pero lo pueden sacar.
O sea, estás poniendo mis tortugas a estar una encima de la
se
otra.
Se están moviendo. Apuestas, como en esas carreras de tortugas.
Sí, sí, yo avancé, estoy haciendo el gráfico, lo veo como en Matrix, ¿cierto?
Yo pensé en un casino, los caballos de los
como
casinos.
Como en Matrix, en hablando mesa. De Electa.
Pero, claro. Sí, caballos es muy emocionante, son tortugas.
Y esas carreras son muy emocionantes.
Son muy emocionantes. Y si tú ves la última, donde está Bolívar primero, si la derecha se une con Oviedo, al que pueden sacar es a Galán, ¿cierto? Entonces, en este momento...
¿La derecha se junta con Oviedo?
Claro.
Podrían, sí.
Podría juntarse.
Ese centro...
¿Cierto? Se radicaliza a derecha e izquierda, y entonces la izquierda se va toda con Bolívar.
La derecha
se va todo con Oviedo y...
Galán queda huérfano.
Y Galán quedaría como... sumando puchitos, pero que por muy poquito no le alcance para la segunda.
Queda como otra vuelta.
Yo creo y ese que... sería un escenario de rompieron el tablero.
Exactamente.
Porque a mí Oviedo sí me parece un candidato peculiar, pues, o sea, es decir...
Sí, lo es.
Todo lo que él ha hecho, digamos, como por ejemplo irse a vivir a Bosa, eso fue criticado por mucha gente, pero igual es como lo ubican. A mí él me parece un tipo sagaz, es como, él fue el que se fue a vivir a Bosa. Él lo ubican por donde sea, o era el director del DANE, o la forma de hablar.
Lo que pasa es que los tres que están adelante... hoy podrían tener una particularidad porque tienen algo adicional, ¿cierto? Galán, pues tiene 1 millón de votos, es la persona que tal vez más conoce la ciudad de los que están ahí peleando. Bolívar sería el ejemplo de lo que sería un político hecho a pulso en una ciudad de oportunidades, ¿cierto? Y él lo recuerda permanentemente, yo vendí cachuchas en tal lado, luego pasé a tal barrio, luego pasé y ahora estoy en Miami, ¿cierto? Pero es un candidato de oportunidad, de esfuerzo. Y Oviedo es el candidato absolutamente él mismo, ¿cierto? Corre riesgos él mismo, no se avergüenza de lo que es, lo reconoce, lo resalta, su forma de hablar también es particular. Todos los expertos en comunicación política le dicen a uno que un candidato no debe usar gafas negras y él, entre más grandes sean, mejor, ¿sí? Entonces, ahí hay una particularidad. Entonces, yo creo que por eso está abierto y puede pasar cualquier cosa de aquí para adelante para lograr llegar a esa primera vuelta con un mínimo de diferencia que les permita llegar a la segunda.
Y según lo que decía Carolán, yo creo que hay unos políticos también tradicionales en los que estaba pues Robledo, o sea, que no inspiran ningún aire de cambio e innovación. Galán, a pesar de su experiencia, también es un delfín. Eso no se le puede quitar de su lomo. Es algo pues, de
muy
lo que tampoco tiene culpa,
también.
¿No? Pero que pues, tiene una recordación, por supuesto, él y sus hermanos por su padre. En cambio, digamos, Oviedo, a Bolívar también pues, tiene su propia maleta petrista. Oviedo en ese caso sí representa pues, incluso Nicolás Ramos, los demás que sí son apuestas, ¿no? De dónde salieron, llegan nuevas, sin una tradición política, partidista, pues que al final está tan diluida y tan en crisis desde hace tantos años en el país, que Bogotá tiene una tendencia a votar izquierda, por lo menos en las últimas elecciones, obviando a Peñalosa, lo que fue esa racha que tuvo en un momento en el que ascendía su cultura política. O sea, Petro se eligió con 600.000 votos. Hoy va... Claudia se eligió con el doble y en estas elecciones yo creo que eso va a superar el umbral de 1.5 millones de personas que están votando en Bogotá, que son además las primeras elecciones después de la pandemia, después del paro. ¿No? Estas son
claro,
también una muestra y son las primeras elecciones que van a tener segunda vuelta. Me parece que son tres factores importantes que pueden impactar nuestra carrera de tortugas.
Y con... un presidente muy protagonista.
Claro,
claro. Sí. Y con el primer presidente de izquierda. Exacto. O sea, es muy fuerte y con toda la tensión política que ya tenemos sembrada para esta contienda. Y ya Fernando me hizo cambiar de opinión completamente. Entonces yo empecé a pensar, Galán tiene más pasado que presente. Oviedo tiene más futuro que pasado. Y Robledo solo tiene pasado.
Uf.
Entonces, poesía. Oviedo va a ser...
Tuitealo.
¿Cierto?
Sí, sí, sí.
Ya.
Hagamos una historia rápida y en vivo. No, pero hay una cosa que estaba diciendo Páramo que es importante en esta discusión y es el papel que va a jugar el presidente en la campaña en Bogotá. Y les voy a dar un ejemplo rapidísimo. Hace un par de semanas, Robledo sacó la propuesta de pasaje cero.
Sí.
Sí.
Y digamos que... tuvo un eco.
Claro.
No puedo decirle si fue alto o bajito, tuvo un eco.
Sí.
Pero cuando el fin de semana pasado el presidente dijo, tenemos que hacer que nadie pague el transporte público.
Se financia con tarifa de la luz.
Se va a pagar con la tarifa de la luz. No solo el tema se volvió tendencia, sino que todos los candidatos que le dijeron a Robledo populista por su propuesta, entonces ahora sí... la vieron
claro,
viable,
claro.
¿Cierto? Entonces, el presidente va a jugar un papel importantísimo en esta campaña.
Sí, además es un... O sea, el presidente, recordémoslo, es el metro. El presidente es el tema del metro, ¿no? Como la gran pelea que hay en Bogotá desde hace muchísimo tiempo, desde que Petro fue alcalde, planteó el metro subterráneo, Peñalosa llegó y dijo, no, es elevado. Es una pelea de él, y él es el presidente ahorita, el quiere hacer su metro subterráneo.
De acuerdo.
Desde siempre.
Entonces, el que pelee con ese metro...
El que pelee con ese metro se mete en una pelea con el presidente. Eso yo creo que lo sabe.
Y perdemos todos, del putas.
Siempre así perdemos todos, o sea, con el tema del metro. Sí. No sé si quieran agregar algo.
Sí, yo quiero añadir una curiosidad y es que hemos hablado mucho de que nadie es el que va a ganar. No hay nadie. Y no sé si están siguiendo en Twitter la cuenta de Nadie para Alcalde.
Sí, sí, sugiero
que es fantástica, sí. Porque entonces nadie conoce a Bogotá, nadie soluciona los problemas, nadie tiene ni idea qué hacer, entonces...
Que viene una idea interesante, más no bonita, y es que Bogotá es muy huérfana.
Sí, total.
Sí, Bogotá es una ciudad donde llegamos todos, hay una migración enorme interna a la ciudad por muchas condiciones, pero no hay una apropiación tan fuerte como si la tienen otras regiones. El mejor ejemplo cliché pues es Medellín, pero en Bogotá a nosotros nos dice alguien, no, es que Bogotá está súper insegura, y uno, sí, no, es que Bogotá está muy desordenada, sí, también
sucia.
O sea, nadie sale a defender a Bogotá como otras ciudades, nadie es embajador de Bogotá, no somos embajadores de Bogotá. Tal vez el lugar más bonito donde suena el himno es el estadio El Campín, pero de ahí, de esas graderías para afuera, Hay una emoción. Pero de las agredidas para afuera, Bogotá no es una ciudad que los bogotanos y las bogotanas defendamos de corazón.
Ama a Bogotá.
Que digamos es, nadie quiere a Bogotá. Sí, que digamos es que esta ciudad es mía, ¿no? Y como es mía, yo tengo A, B, C, D, ¿no? Opiniones sobre y la defiendo frente a cualquier persona de otra región que se atreva siquiera a decirme, no tenemos tanto eso, los niños y las niñas no reconocen, el cumpleaños de Bogotá no es relevante, ¿no? Como hay muchas cosas que muestran cuál es el objeto típico de Bogotá. Es como...
El animal, ¿por qué ponen un canguro? O sea, ¿cómo es que pensamos en un canguro?
No,
un canguro.
Una cosa de cierre. Mientras que en este momento nosotros estamos discutiendo sobre qué va a pasar en la alcaldía y hay un esfuerzo en algunos lugares por tomar una decisión informada, al mismo tiempo sí se están moviendo unas campañas de política tradicional, sobre todo para el Consejo y las JAL, que finalmente se mueven de una manera diferente,
claro,
pero que son las que hoy mantienen el pulso político tradicional en la ciudad, y eso sí se está viendo en los barrios.
Y yo tomé la calle 26 hoy desde el centro hasta la avenida 68 y conté 7 vallas de campañas del Consejo.
No, Consejo se mueve de una forma muy distinta.
7 vallas grandes en la 26, solo sobre el Consejo, no encontré una sola sobre el
Consejo. También es un poco que va ahí y uno no se da ni cuenta, ¿no? Como las elecciones, los candidatos.
Lo traeremos.
Sí, bueno, hay que traerlo de todas formas.
Anótalo, Selecta.
Anótalo.
Se nos acabó el tiempo de esta apuesta, Fernando, muchas gracias. Y ahora, querido Chuli, la última, la de Carolán.
Bueno, mi apuesta se llama la apuesta de la mujer invisible, porque la mujer invisible está tomando forma con toda su invisibilidad en la campaña, no solo por el hecho que no tenemos candidatas mujeres, sino por la manera en que se está hablando de los temas que nos importan a nosotras o que deberían importarnos a nosotras. Adicionalmente, lo que dejaría a Claudia más importante sería en relación con la mujer, fue una de sus banderas, y los candidatos están tratando de recoger eso, pero como que no se ve realmente el conocimiento sobre el tema de la mujer. Y lo otro que me parece interesante de este fenómeno, de este momento, es pensar cuánto hemos avanzado realmente en la comprensión de las necesidades de la mujer, por un lado, pero también si, pese a la efervescencia de los últimos años, las mujeres realmente estamos influyendo en la decisión final, si las mujeres realmente estamos participando en política, si realmente somos tan definitivas, porque todo el tiempo en campaña presidencial se habló del voto femenino como un voto definitivo, se hablaba de que Petro estaba buscando el voto de las mujeres, el encuentro de Petro con el feminismo fue súper importante, pero en la campaña a la alcaldía esto se está destiñendo un poco. Entonces me gustaría preguntarle a Electa, si las mujeres estamos siendo realmente definitivas para definir el que quede, y del total de ciudadanos que podían votar, ¿cuántos eran mujeres y cuántos eran hombres?
Nosotras somos más.
¿Cuántos?
20 millones eran mujeres y 18 millones eran hombres.
Ok, pero pese a esa cifra, ¿sabemos cuántas mujeres votaron por Petro? ¿Sí, nosotras sí movimos esa balanza?
Veo mucho titular, pero poca cifra.
Estoy de acuerdo, porque me pasó lo mismo intentando esculcar. Realmente siento que eso se quedó como una bandera, una consigna del voto de las mujeres, y somos súper definitivas y tal, pero yo no pude encontrar cuántas mujeres votaron por Petro realmente.
Claro.
¿A cuántas mujeres les importan los temas de las mujeres?
Un poco una réplica de lo que se decía también en Chile, ¿no? Con Gabriel Boric, como las mujeres van a ser definitivas, sí. Y vimos a Petro
en Estados Unidos
en un debate
también, después del asco de Trump, digamos. Pero a la hora del té yo no tengo claro cuántas realmente tomamos la decisión a favor de uno o del otro. Y me gustaría entrar ya en esta campaña particularmente para revisar un poquito qué están haciendo los periodistas hablando de los temas de mujer y qué están haciendo los candidatos al responder. Porque siento que en la manera en que se pregunta y en la manera en que se responde, toma aún más forma la mujer invisible. O sea, está ahí, pero no pasa. Es como, habíamos dicho el otro día, como un dummy de mujer, lo que estaba viendo en la campaña. Entonces, quisiera que viéramos algunas de las respuestas que dieron los candidatos cuando les preguntaron sobre el tema mujer, particularmente sobre el tema de economía del cuidado, manzanas del cuidado, sistema del cuidado, cómo respondieron ellos.
El sistema distrital de cuidado es un avance muy importante por reconocer una desigualdad estructural que tiene nuestra sociedad y que ha generado una carga en las mujeres totalmente desigual. Y eso les ha impedido acceder muchas veces al sistema educativo, a construir un proyecto productivo, acceder a empleo. Y ese sistema busca romper con esa desigualdad. Hoy el sistema ya es una decisión no de gobierno, de ciudad. Fue aprobado un acuerdo del Consejo que lo establece como una política distrital. Y además, hoy tenemos 20 manzanas del cuidado. La apuesta es duplicar eso. En mi gobierno lo vamos a duplicar en primera instancia. Segundo, el trabajo de cuidado no termina a las 5 de la tarde. No. Y las manzanas del cuidado cierran muy temprano. Entonces vamos a trabajar para que se amplíen los horarios y de esa forma las mujeres puedan acceder en otros horarios también a esa posibilidad. Segundo, hay que trabajar también para que eso se articule con la posibilidad de que las mujeres puedan recibir un apoyo en la ideación de proyectos productivos y reciban inclusive un capital semilla que les permita construir un proyecto propio. Segundo, las manzanas del cuidado también tienen que ser articuladas en términos de accesibilidad.
Bueno, Galán básicamente acoge las manzanas del cuidado. Antes de esta respuesta destruyó la respuesta sobre seguridad. Se dijo, Claudia no sirvió para nada en seguridad. Siempre le mandan un vainazo.
Es como una tendencia.
Y luego
seguridad
dice,
no.
Seguridad no, pero el cuidado sí. Este man dice que bueno, va a duplicar las manzanas, va a alargar el horario. Y sumando esto con otras respuestas que ha dado en otros momentos, yo siento que Galán se sabe el discurso de la economía del cuidado, pero realmente no siento que la conozca, ¿no? Es okay. Como que es fácil decir, no, las mujeres trabajan 6 horas más que los hombres, o 6 o 7 horas más que los hombres. Como que las desigualdades están convertidas en discurso, ya nos aprendimos la letra. Y bueno, digamos que dentro de lo que hay, Galán respondió bien. Veamos qué fue lo que dijo Lara al respecto.
Las mujeres hoy sí sufren todo tipo de discriminaciones en lo laboral y en materia salarial. Cerca de 1,2 millones de personas están dedicadas exclusivamente a la economía del hogar y 3,6 millones de ellas comparten actividades del hogar y sus actividades profesionales. ¿Cuál es la principal restricción al desarrollo, a la emancipación y a la libertad de las mujeres en su vida profesional? Pues básicamente la dificultad de armonizar su maternidad, su vida familiar, justamente con el trabajo. Las mujeres en Bogotá, en promedio, tienen que salir muy temprano a buscar un bus, un alimentador. Salen a las 5 de la mañana, después de preparar un almuerzo, de dejar la comida. Duran una hora y media dando una vuelta. Cuando logran coger el alimentador en Fontibón, en Kennedy, en Bosa, y después de 1 hora y cuarto, 1 hora y media, llegan básicamente al portal y tienen que viajar durante otra hora. Y llegan a las 9 de la noche. ¿Cuál es el principal problema para esas mujeres? Que están dedicando entre 6 y 5 horas de su jornada, el 70% de una jornada laboral, a desplazarse. ¿Qué hacen con sus hijos? Sus hijos, los niños en Bogotá hay 797 mil en colegios distritales y 650 mil tienen media jornada, solo 114 mil tienen jornada completa.
Yo siento que Lara en esta respuesta se echó 1 hora y media dando vueltas para decir que no iba a hablar de las
mujeres. A mí me recordó el vallenato ese que dice las mujeres, hombre, qué vaina. Es que no lo puedo cantar, pero es de Carlos Vives. No lo puedo cantar, gracias.
Sí, es como que se echó un gran discurso en torno a las dificultades, que también es como si se hubiera aprendido una letra. No habló del sistema del cuidado, que era la pregunta. Y adicionalmente, en las publicidades de Lara se está utilizando mucho el tema de las mujeres en Transmilenio se sienten acosadas, necesitan que las cuidemos, tranquila, mujer, te acompaño. Y es como el acoso en Transmilenio, el manoseo en Transmilenio no es lo mismo que un raponero, no es lo mismo que un ladrón, no lo manejes igual, no me lo hables igual. Entonces digamos que ahí Lara, suerte con eso. Veamos qué dijo Oviedo.
Nosotros llamamos la respuesta a esta pregunta un tema de coherencia. Es la buena práctica de las políticas públicas. Una iniciativa de la alcaldía a través del Consejo Distrital se volvió política pública en Bogotá. Por consiguiente, lo que tenemos es que hacer efectiva esa política pública. Primero, garantizando que todas las localidades puedan beneficiarse de una infraestructura básica de cuidado. En ese momento, la localidad de Engativá no tiene una infraestructura representativa de este sistema de cuidado y, por consiguiente, vamos a avanzar en el cierre de brechas geográficas frente al sistema distrital de cuidado, reconociendo que en Bogotá, en promedio, una mujer destina 6 horas 48 minutos al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, mientras un hombre solamente 2 horas 37 minutos.
Este fue otro que se echó un viaje a la estratosfera hablando otra vez. Todos se tatuaron las 6 horas en la mano, es como cuando pregunten mujer, las 6 horas de, ¿no? No habló de la economía del cuidado, dijo que en negativa no había manzana del cuidado y en negativa hay manzana del cuidado. Se echó un viaje larguísimo y
se
no...
Se equivocan datos, Oviedo, también.
Que eso es una cosa que hay como una narrativa.
Esa manzana se abrió en marzo, digamos que podría estar desubicado con eso o que quiere ampliar esa manzana, qué sé yo. Pero, de nuevo, siento que es discurso, como que no tocan los temas coyunturales de lo que es el cuidado, el género, etcétera. Veamos para cerrar qué dijo Bolívar.
Yo creo que la mujer sobre la cual recae hoy mayoritariamente la responsabilidad de cuidar a los hijos es porque tenemos un tema cultural y ancestral también del machismo que tenemos que superar, pero eso no se supera porque si usted analiza la respuesta de todos nosotros, estamos llegando siempre al síntoma, siempre al síntoma. Pero ¿cuándo vamos a superar el tema del machismo en el sistema del cuidado? Y eso se hace culturalmente con los niños de preescolar con los que yo pienso emprender una labor educativa sin precedentes en Colombia, no solamente para superar los temas de machismo, sino también los temas culturales, de cultura ciudadana. Voy a hacer que los niños estudien bilingüe. Eso no puede seguir siendo el segundo idioma un privilegio de algunas élites en la ciudad.
A mí esto me encanta porque el man básicamente nos va a entregar machistas bilingües. O sea, te voy a piropear en inglés. Porque él habla así de transformar el sistema educativo para corregir el machismo, digamos, pero luego vuelve y lo coge de banderita para meter el tema del inglés.
Que le resuelve varias cosas, ¿no? La mente de Bolívar.
No.
Seguridad, le resuelve el machismo.
No, con inglés acabamos el machismo, con inglés acabamos a los raponeros. O sea, el inglés es fantástico, bastante. Es una cosa increíble. Y de nuevo hace como, coge como que las frases de cajón que ya hemos institucionalizado y no coge el toro por los cuernos, digamos. Yo siento que el golazo es que como ya el sistema de cuidado existe, pues ya les toca mencionarlo, les toca abrazarlo. Ninguno va a decir, no, yo voy a acabar con el sistema del cuidado. Ninguno va a decir eso.
No.
Y eso es bueno porque ya nos dejó como una semilla sembrada ahí. Les toca aplaudirlo sí o sí y hacer algo con eso. Pero realmente no están hablando de cosas de manera más coyuntural. Siguen siendo muy punitivos en el tema del acoso, de las violaciones, del manoseo. No entienden cómo los temas de género están enraizados en esto. No hablan, por ejemplo, de feminicidio, no hablan de las casas albergue, cómo las trabajarían. O sea, yo siento que está convertido en un dummy el tema de la mujer y mi apuesta es que ese dummy se va a volver cada vez más presente, es decir, más invisible.
Muy
sí,
bien.
Yo quiero decir que es una oportunidad perdida. O sea, son 8 hombres en una contienda. Y excepto Bolívar, que lo hace chonetamente, ninguno habla de cómo los hombres participarían del cuidado, por ejemplo. ¿No? El uno está diciendo que le va a poner a estudiar más a los niños, que tengan triple jornada en el colegio para que no haya que, como no hay quien los cuide en la casa, entonces que estudien más. Con una manzana y un sándwich y una clase de pintura salimos, ¿no? El otro que abran las manzanas del cuidado hasta más tarde, para sí, que como más personas tengan que tercerizar el cuidado. Y ninguno se está preguntando por qué es que hay esa desigualdad de esas horas que tanto se están preguntando. Y es porque las mujeres entramos al mercado laboral, formal e informal, en los últimos 40, 50 años, pero los hombres no han entrado al ámbito doméstico, al cuidado. Y en eso se basa esas horas que nadie está cuidando o las mujeres no están pudiendo atender a personas mayores o a niños. Esa no es la pregunta. La
Yo
pregunta
lo resuelvo es, ¿quién es, con un sándwich.
¿Quiénes son cuidadores? ¿No? Y cómo si esta alcaldía instaló un sistema, que hay algunos que hablan solo de las manzanas como galán, realmente es un sistema, lo dice Oviedo, que es muy interesante desde lo que ofrece para las rutas de denuncia, de justicia, lo que pasa con el cuidado, ¿no? Que sí es integral, no es solamente contra las violencias, es también para el cuidado, es también para el fortalecimiento de habilidades, educación, que eso sí rompe o sí son apuestas de política pública para cambiar lo que está pasando. ¿Cómo es que han habido en Bogotá 12 feminicidios? Es decir, más de 2 por mes, porque las cifras son hasta julio. Y ninguno ni siquiera, ¿no?, entra a pensar que ese sistema de cuidado incluye a la Secretaría de la Mujer y la Línea Púrpura en una ciudad en la que nos están matando de una manera impresionante, ¿no? Ninguno en sus asesores de campaña puede lograr conectar que esa desigualdad, el machismo en los niños, sí, atiende primero a los adultos, que son los que están en este momento, ¿no? matando, no están cuidando y están generando que esa brecha siga siendo muy honda. Uh-huh. Entonces yo sí creo que teniendo 8 en la contienda y pues sus asesores que guían la conversación, es una oportunidad perdida que con las manzanas del cuidado no tengan algo
pero
mucho más complejo que decir.
Los periodistas podrían ser más incisivos en poner el tema.
Claro. Por supuesto.
Se está poniendo muy por encima.
Sí, yo creo que estamos de acuerdo con el tema de que no es claro cómo se va a romper esa estructura tradicional que se ve en todas partes en Bogotá, ¿cierto? Y, digamos, yo creo que la alcaldía de Claudia sí hizo un esfuerzo por ponerlo en la agenda, pero el tema de la mujer no pasa solamente por el cuidado. La Secretaría de la Mujer es una entidad que uno tendría que reforzar, pero con equipo, con presupuesto, con programas, ¿cierto? Porque además la Secretaría de la Mujer tiene una particularidad y es que sobre esa entidad fue que, digamos, estuvo sobre sus hombros el sistema del cuidado y pudo articular a todas las entidades que tenían que ver en la ciudad con algo que pudiera contribuir a que las mujeres tuvieran una condición diferente, una atención diferente. Pero tampoco, y eso me ha llamado poderosamente la atención, ninguno de ellos habla de cómo construir una ciudad más para las mujeres.
Uh-huh. No solo para las mamás.
Sí, no solo para las mujeres. Exacto, claro.
Es que... Y no solo cuidan mamás, también cuidan padres, pero poco la feminización de la pobreza, que Capital hicimos un capítulo de eso, pero es... ¿Qué está pasando
Y la informalidad para las mujeres, o sea, mayor desempleo de mujeres, son las más informales, ganan menos, sí, son las que más estudian, pero tampoco hay un proceso para... Entonces yo creo que se nota que en la campaña las mujeres son datos.
Y yo creo una cosa
que
más.
Que muestran que conocen, pero una visión y una reflexión alrededor del rol de la mujer en la ciudad no lo hay.
Y a mí me parece que eso es un reflejo un poco de... las cosas por las cuales Claudia López es popular, o sea, parece de verdad una tarea hecha, ¿sí? Uh-huh. O sea, una tarea como hecha alrededor de qué funcionó en la alcaldía de Claudia López, que es popular. Uh-huh. Ah, bueno, las manzanas del cuidado tienen aceptación y son...
Ah, pero hagan la tarea.
Nombradas, ¿no? Como... Y... Exacto, y el sistema y no sé qué. Seguridad se rajó, entonces seguridad no apoyo, pero manzanas del cuidado sí. Y se quedan un poco ahí, ¿no? Como... Uh-huh. Es como... Vamos a ver cómo no soy Claudia López.
Claro, ahora,
pero
el desafío...
vamos a duplicarlas. Ah, bueno, cuéntame sí, más. ¿Vas a abrir otras 20? ¿Cómo, claro, en dónde y por qué?
Y el desafío es que la gente no quede con la idea de que las manzanas del cuidado son para las mujeres vulnerables. No. Es un público, ¿cierto? Va para ellas, pero necesitamos que el sistema del cuidado vaya más allá de las personas, de las mujeres que tienen problemas de ingresos o que viven en la periferia de la ciudad. O sea, esto debería ser una cosa mucho más profunda, porque la volvería una política real de ciudad.
Exacto.
Sí, no es un lugar al que van las que tienen problemas. No, es que es un lugar donde las mujeres se pueden encontrar. ¿Cierto? Creo que hay un desafío.
Y porque no es
ellos.
Un tema aislado, no es que la mujer es un tema aislado, es que la mujer es coyuntural en cómo funciona la sociedad y los problemas de Bogotá.
De acuerdo.
O sea, a partir de ahí se abría todo un mundo.
Es más, yo súper impopular... abrirían las manzanas de cuidado espacios para que hombres aprendan a ser cuidadores.
Exacto.
Claro, claro. Porque se trata también de eso, lo que tú decías, la línea púrpura, la línea calma, por ejemplo. Todo eso calma. Son cuestiones de, en últimas, de género. Y como no solamente que tienen que ver con el cuidado, sino con otros problemas que existen. Claro,
es que mientras lo sigamos viendo como lo de género, es lo de allá, la mujer está allá. No, es que no es eso.
Son casas para mujeres solas que no tienen, claro, quienes cuidar a sus hijos porque tienen que trabajar.
De acuerdo.
No son eso. Sí. No.
Exacto. Nos vamos. Yo sé que estábamos emocionados hablando de todos los temas, pero tendremos más ahora o nunca porque será quincenal de ahora en adelante.
Yay.
Muy bien, entonces, ¿de qué fue lo que hablamos nosotros el día de hoy? De las encuestas y la encuestitis, y para una encuesta, otra encuesta, habrá encuestas para rato. Y María Paula Martínez ya se comprometió a hablar de todas y cada una de ellas. ¿Qué más? Bueno, todavía hay mucha indecisión. Una de esas encuestas justamente pone la indecisión como el primer candidato básicamente que ganaría mañana las elecciones, y lo que significa que todavía hay que calmarnos un poco y además saber que por alianzas, por sorpresas, por candidatos que de pronto rompan el tablero, todavía esto está para cualquiera. Cosa que yo sé, digamos, es un mensaje que enviamos desde que a los candidatos, pues podrían subirle un poquito el picante, un poquito a la emoción, porque de verdad...
Que se vean las ganas.
Es que se vean las ganas. Y finalmente, el tema de la mujer, digamos, como la mujer invisible.
el tema de la mujer que ha sido aprendido de memoria, ¿no? El tema de género, el tema del machismo estructural que ha sido aprendido de memoria, que se dice un poco y se repite, pero que está ausente no solamente porque no hay mujeres candidatas, sino también porque no estamos atendiendo, o no están, digamos, yo no me voy a meter ahí, no están los candidatos atendiendo a los problemas reales que existen en esta ciudad respecto a las mujeres. María Paula Martínez, muchas gracias.
¿Vieron que electa dijo MP? Fue hermoso.
Ah, sí, 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 es verdad.
Fue hermoso.
MP,
solo,
gracias.
Solo voy a decir eso.
Carolán Figueroa, muchas gracias.
Muchas gracias por invitarme, fui feliz.
Maestro Fernando Rojas.
Maestro y maestras. Maestre, feliz. Gracias por la invitación y nos vemos pronto.
Y chao, electa.
Nos veremos en una próxima emisión.
La producción general de este podcast es de Tiziana Arévalo. La producción al aire es de Julián, a quien yo me he referido todo el capítulo como el Chuli Gómez. Este podcast se puede oír en sus plataformas. Perdón, este podcast se puede ver en Spotify porque es un videocast. También lo encuentran en YouTube. También en la televisión abierta. Hola, mamá. Yo soy Andrés Páramo y nos vemos en 15 días. Adiós.